Cuando son las 9:39, aquí seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Y cuando digo aquí, hablo de otro lugar. Ya no estamos en los estudios del espectador, estamos en la Fonoplatea, que todos los viernes a esta hora armamos en la confitería Oro del Rin. En este viernes en particular, 26 de mayo, que es el Día Nacional del Libro, que es el día de final, culminación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y que es el día también del Camillita. A propósito del cual, Mauricio, creo que tenía una anécdota,
una cosa, pero permitime decir previamente un saludo para Willyman, que no está con nosotros, aunque siempre está con nosotros, y que en acto de solidaridad, los bizcochitos que se llevaba de mi mesa, no los pienso tocar. Y la otra cosa, la cantidad de jóvenes, esto, ¿cómo lo anunciaste? Como los buitres.
Son los buitres ustedes, bueno, está bien.
Que vengara, mira, hay una muchacha que es impresionante.
En particular, quiero recibir muy calurosamente a los alumnos de tercero y cuarto de diseño industrial que nos están acompañando hoy. Allá están, levantan la mano, saludan como la B de la Victoria.
Hoy es el día del Canilla y hay una cosa que en general en el liceo nos enseñaban que había palabras de la literatura que se integraban al diccionario y al habla común, por ejemplo, Lazarillo de Lázaro, para indicar a los perros que acompañan a los ciegos. Pero el día del Canilla pasa exactamente lo mismo y es nuestro. Digamos, es a partir de una obra de teatro, de un acto de Florencio Sánchez, que se llama Canillita, que antes de eso el vendedor de periódicos no se le decía Canillita, y que es el botija de 12 años que defiende cuchillo en mano a la madre de los ataques de su padrastro, ¿no? Tal es así que en el sindicato de Canillitas hay un busto de Florencio Sánchez, lo que es un hecho cultural, es un hecho encomiable, y bueno, vaya entonces el saludo a los Canillitas en su día.
¿Prontos? ¿Estamos prontos para empezar? ¿Sí?
Este espacio es presentado por Banco Santander, el valor de las ideas.
Y pasamos ahora a los saludos formales, porque tuvimos una primera incursión de Mauricio que se largó con su solo. Esto es como las bandas de rock, los grupos de jazz, ¿verdad?, que van teniendo sus solos. Bueno, empezamos con un solo de Mauricio.
Mauricio representa la voz social de esta mesa.
¿Y ustedes representan qué?
La espera.
Bueno.
Nos anuncian que Willyman está en línea y a mí me dijeron que estaba en cama.
Ah, bueno, está en los dos lados.
Exactamente.
En línea y en cama. ¿Cómo anda, profesor?
Bien, querido, mejorando de esa escalera impresionante que tienen ustedes. Quisiera saber cómo hacía don Juan Zorrilla el San Martín para subirse y bajar.
Porque hubo algún problema con esa escalera, no se jugó bien con ella, ¿no?
No.
Y le ha dejado sus huellas ahí.
Exactamente, me obligan a estar un poco tranquilo, cosa que al principio no lo hice. Pero
lo estamos escuchando bien, fuerte y claro.
Magnífico, ¿eh? Magnífico.
Carlos, ¿cómo te va a ti?
Bien, muy bien.
Y por último, la dama, Carmen Tornaría.
¿Cómo estás, Emiliano?
Bien, pero te preguntaba cómo estabas tú.
Yo, muy bien.
¿Sí?
Muy, muy bien.
Vamos a ocuparnos de un par de temas, por lo menos, esta mañana. El primero de ellos, uno muy conversado todos estos días. Me refiero a los procesamientos del juez Pablo Eguren. Y digo los procesamientos porque la semana pasada charlamos mucho a propósito de lo que dispuso en primera instancia en el caso de la pasiva, pero una semana después de haber resuelto el procesamiento sin prisión con medidas sustitutivas para 5 propietarios de locales de las pasivas, Eguren dispuso un nuevo enjuiciamiento por defraudación tributaria de un empresario y lo hizo bajo el mismo criterio. También decidió, en este caso, esta misma semana, derivar a la persona, a Linda, para que su director, el padre Hubertín Monzón, le asignara servicios comunitarios en sectores carenciados durante 2 horas diarias, de lunes a sábados, por 10 meses. O sea, la misma medida que a aquellos otros 5 propietarios de locales de la pasiva. ¿Cómo han visto este tipo de resoluciones? Creo que a varios de ustedes les interesó mucho el tema.
Sí, yo pienso que es un tema mucho más importante y mucho más grande del enfoque que ha tenido. Han discutido como corresponde y muy bien los juristas a propósito de una sentencia, si es adecuada a derecho, si no lo es, si técnicamente está bien o está mal. Pero yo creo que nosotros, que no somos, yo tampoco, juristas en ejercicio, yo voy a hablar acá de otra, en otra investidura.
Pero eres abogado, algo de esto conoces.
Yo pienso que nosotros teníamos que encarar este tema en lo que es político y en lo que es cultural de este tema, sobre todo en lo que es cultural. Las costumbres, la sensibilidad, las cosas de la gente va cambiando, va evolucionando. Los delincuentes recibían antes el castigo de ojo por ojo y diente por diente, después recibieron prisión, que consistía en sacarlos del seno de la sociedad y castigarlos, después recibieron medidas de otro tipo, que no eran solo medidas de seguridad para que no siguieran delinquiendo, sino que se entendía que toda la escuela positiva, positivista, que son que la detención de un delincuente es a los efectos de que se lo pueda curar, de que se lo pueda readaptar para cambiarlo en su manera de proceder, tratar de que se readapte a la sociedad.
Algo difícil hoy en las cárceles uruguayas.
Pero lo que yo pienso es, a propósito de esto, es que nosotros hemos ido dulcificando la sensibilidad, captando mejor a los otros. Y esa alternativa de libertad o prisión con la clase de cárceles que tenemos nosotros es demasiado en muchos casos para nuestra manera de sentir. ¿Por qué la ley y por qué los jueces están suavizando esto? Porque están pensando, y yo creo que tienen razón, en la reacción de la gente, que es lo más importante en esta materia. A nadie lo alarma mucho que un defraudador del Estado quede en libertad. Ahí no hay alarma pública. También es verdad, y es lo que yo creo que tenemos que prestar atención, de que la justicia penal ejerce una función ejemplarizante. No es lo mismo defraudar al Estado que no defraudar al Estado. Así que si este señor queda en libertad y no le pasa nada, es un ejemplo muy negativo. También es cierto, y a mi entender terminante, de que un procesado que ni siquiera tiene sentencia condenatoria, para ponerlo en prisión hay que pensarlo dos veces con mucho cuidado.
Y sí, el doctor Alejandro Abal, el decano de la Facultad de Derecho, destacaba que según la misma Constitución, el encausado, hasta que no tiene una sentencia, en teoría no debería ir a la cárcel.
Sí, eso pertenece también a ese campo de la adaptación de lo que es y el deber ser con lo que está pasando en una sociedad. Aquí, si a todos los procesados los dejáramos en libertad, habría un escándalo nunca visto cuando los asesinos de un barrio hicieran una tropelía terrible y al otro día estuvieran viviendo normalmente en el barrio y esperaran los 2 o 3 años que tarda un proceso penal en el Uruguay. Cuando los jueces decretan la prisión, yo creo que adaptan sabiamente el derecho vigente a lo que debe ser.
A ver, para terminar de entender su posición, un caso como ese que tú mencionabas, homicidas muy salvajes, bueno, obviamente permitiría pensar que no es lo más adecuado dejarlos en libertad mientras sigue el proceso. Hay una peligrosidad de por medio, hay un riesgo.
Perfecto, un argumento es la peligrosidad.
Otro caso.
En el caso de un estafador, en el caso de un banquero que funde su banco y causa un daño terrible, dejarlo en libertad causaría una alarma pública muy grande. Acá nadie va preso, los ricos no van presos, nos hicieron un agujero de 100 millones de dólares y como si nada. Y el derecho penal tiene que ser sensible a eso.
Eso es de alta
sensibilidad. Cada comunidad tiene una sensibilidad y vive de cierta manera, y el derecho penal tiene que acompañar eso. Cuando acá se habla de penas alternativas, es decir, no proceso con prisión, pena alternativa que vaya 2 horas a hacer trabajo comunal. A mí la expresión penas alternativas en ese caso creo que confunde mucho y hace daño. Lo que el juez puede tomar, haciendo lo mismo, debe ser llamado de otra manera. Son medidas precautorias. ¿Precautorias de qué? De la alarma pública, de la falta de ejemplaridad que tiene la resolución del juez.
si un hombre defraudó en 4 millones de dólares al Estado, no es lo mismo que si no lo hubiera defraudado. Algo tiene que pasar. Bueno, el juez toma una medida precautoria frente a la alarma pública. Decide qué tiene que hacer tal y cuáles cosas. A mi entender, esas medidas no convencionales tendrían que ser mucho más flexibles y debieran estar mucho más en la posibilidad de resolución del juez. Lo que yo aconsejaría en la mayor parte de los casos es la solución sudafricana, que a mi entender es ejemplarizante en el mundo.
Ya hemos hablado de eso en otra
ocasión. ¿Cómo fueron solucionados los problemas del apartheid cuando subió Mandela y había cambiado el gobierno y todo lo que habían hecho los anteriores eran delitos contra los derechos humanos? Se arregló obligándolos a confesarse públicamente en la televisión. La teoría y el sentimiento de Alvin Sachs, que es el miembro de la corte que dio luz verde para esta solución, fue: vamos a no agregar más rencor a nuestra sociedad. Estamos enfermos de rencor. ¿Cómo los castigamos? Tiene que ir a la televisión, dar la cara y confesar lo que hizo. Fenómeno estrictamente moral. A mí me gustaría muchísimo que los defraudadores del Estado tuvieran que ir al Canal 5 a decir cómo hicieron la estafa, por qué la hicieron, si se arrepienten o no, y que los viéramos en la cara y que por la calle los reconociéramos. Es lo menos que se puede hacer con alguien que nos perjudica gravemente. No mandarlo preso, porque no sirve ni para él ni para la sociedad. Buscar estas formas de soluciones inteligentes, flexibles. Entonces yo creo que nuestra sensibilidad se adapta a esto que estoy diciendo, aunque nuestro derecho todavía no.
El juez Seguren en su sentencia alude a que los negocios que estos empresarios encabezan han continuado funcionando, no han reducido personal. Está como diciendo, bueno, si los meto presos, capaz que corren peligro esas fuentes de trabajo, como para fundamentar también por ese lado por qué adoptó una medida de ese tipo. Bueno, pero empezó Carlos con un solo, ¿viste? Primero tuvimos el solo de Mauricio, después el solo de Carlos. Ahora les va a tocar a los demás intervenir, muy apretados de tiempo.
Cierra la soprano.
¿Cierra la soprano? ¿Por qué no escuchamos al otro abogado, el que está en línea?
Pero Emiliano, Carlitos se ha dado una clase.
Bueno, yo la llamaba solo.
Es macanudo, pero la preocupación por mejorar el trato al delincuente y de humanizar las relaciones arranca de 1800 con Beccaria, con el libro del delito y de las penas. Y ha venido fracasando, después aparece la reacción de los positivistas que Carlitos citó. Y todavía estamos con dificultades porque esta ley que sustituye la pena de encierro, digamos, por formas sustitutivas que cumplen también una función importante, tiene 2 años, 3 años, creo que desde diciembre del 2002, y recién se empieza a aplicar, y apenas se empieza a aplicar, ya hay una reacción como si fuera un exceso de bondad, cuando no lo es. Está perfectamente fundada la sentencia del juez Seguren, y creo que en ese sentido ha actuado impecablemente bien. Esa es mi opinión.
Sí, está para mucha discusión, porque el mismo juez, hace unos años, en un clásico que terminó las patadas, o mejor dicho, a las piñas, entre los jugadores de Peñarol y de Nacional, tomó la iniciativa, actuó de oficio y procesó con prisión a una cantidad de jugadores, ¿no? Entonces, ¿por qué en aquel caso...?
No, ese es un fenómeno personal del señor Eguren.
Exactamente.
Es un fenómeno del derecho penal, no es un fenómeno de cómo funcionan acá las instituciones. La sentencia de la pasiva es absolutamente impecable.
Sí.
Si se haya equivocado antes, si se haya hecho una cosa en el no tiene ninguna importancia sobre este caso.
Además, Emiliano, el juez tiene derecho a cambiar su propia opinión. Suponte que si tú se lo planteas a él, pues sí, bueno, en aquel momento, en las circunstancias, me pareció que era mejor. Pero él puede cambiar su opinión. La sentencia de él puede ser distinta a la sentencia de él anterior.
Mauricio, ahora sí, dale.
Yo, claro.
Seguimos dejando a Carmen para el final, pero bueno.
Con dos juristas, ¿no? Entonces, claro, tengo que hablar desde el boliche. Y
desde la confitería.
A pesar del barrio. Entonces la primera cosa que pienso,
con todo, yo estudié 6 años con Milton Cairoli, ¿eh? 6 años consecutivos. Fue en la escuela número 2 en segundo grado, pero eso no me dio para la judicatura.
¿Era compañero tuyo?
Sí,
compañero tuyo, de clase.
De clase, de banco.
Ah, bueno.
Yo creo que acá, si uno maneja las cosas estrictamente desde el punto de vista del derecho, se le puede escapar, lo que me pasa a mí por lo menos, es el mundo tal cual es. Yo pienso que si nosotros, alguien que ha hecho una defraudación de 54 millones, que no es charanga, tiene que ir ante Canal 5, que sería un buen programa, a explicar cómo lo hizo, eso más que una condena se parece un curso. Esa es la primera cosa. La otra cuestión, Maggi se va a acordar mucho mejor que yo. Hay una obra de Bertolt Brecht que se llama La ópera de los centavos, donde hay un pistolero, Mequi Navaja, que le hace la canción, Los caimanes tienen dientes, es una canción muy conocida. Entonces finalmente lo detienen, entonces ante el juez el único descargo que hace el señor fue: va usted a comparar el asalto de un banco con la fundación de un banco. Entonces, todo esto para llegar a qué, la sustitución de la prisión por penas de actividad social en este país no están instrumentadas, digamos. Sería formidable, sería magnífico que se pudiera hacer, de la misma manera como el del presentarse a la comisaría. ¿Se presentan o no se presentan? De la misma manera que entregar el niño que delinque, o el muchacho que delinque, o el hombrecito que delinque, y se le entrega a los padres para su custodia, cuando eso no da ninguna garantía. ¿Por qué no se empieza en esta materia? En este país hay 7.000 presos. Al Estado le cuestan $300 por mes. Están hacinados, no producen, son una carga para el Estado y son una carga para ellos mismos, porque no desarrollan absolutamente nada. ¿Por qué no se trabaja en una estructura de retención de delincuentes para que puedan desarrollar en tal lugar hacer carpintería, en tal lugar plantar zanahoria, en tal lugar? Creo que la reforma tiene que venir desde ahí. Y lo que no puede haber, aunque haya dualidad de jueces, dualidad de sentencias. Si a los rupeñan por 14 millones lo meten preso, a este por defraudar 54 millones le dicen que haga una donación de Frankfurt y que vaya linda a ver cómo se trabaja.
Intervinieron dos jueces distintos en los casos. Bueno, y una de las interpretaciones a propósito de la diferencia de criterios es que en el primero de los casos que tú mencionabas, el de los hermanos Rupeñan, había un antecedente como de propensión a escapar, propensión a fugarse del país y por lo tanto a eludir la acción de la justicia, lo que podría justificar que en ese caso se hubiese dictado el procesamiento con prisión. Pero Carmen.
Dos o tres cosas. Primera cosa, he pasado esta semana pensando en esa cosa terrible de gente comentando, la mayoría de la gente comentando, y a través de los medios de comunicación, actuaciones de jueces comparando cifras, lo acaba de hacer Mauricio, 54 contra 14, no sé qué. A mí me parece que eso no debe ser así, porque no es así en la realidad. No hay dos casos iguales presentados en la justicia. Puede haber sentencias distintas para casos que la gente, las personas comunes, pensemos que son iguales y no son iguales. Para algo existen los jueces, para algo existe el estudio detenido de un expediente. Y entonces me parece que esto es todo un juego peligroso que ha ganado el Uruguay, de entrar a juzgar la conducta de los jueces. La conducta de los jueces, hay una institución que es la Suprema Corte de Justicia que tiene poder en caso de que los jueces, como todo el mundo, se equivoquen, con voluntad o sin voluntad. Entonces, todo este rumrum, me parece, a nivel popular, me parece que no es conveniente. No es conveniente. Yo creo en la justicia de mi país y creo que no nos tenemos que meter, sí opinando, pero no entrando a comparar cuestiones cuando ni siquiera tuvimos acceso al expediente y no sabemos exactamente cómo se va a hacer.
Me hiciste una discusión breve coadyuvante, lo que los juristas dicen coadyuvante.
A ver.
Los hermanos Rupeñan se fueron del país y el proceso tuvo que detenerse porque no estaban. Después vinieron. Y eso hace presumir que tiene una situación de peligro de fuga mucho mayor que los de la pasiva, que se presentaron, reconocieron el delito, lo confesaron, pero bueno, ¿ahora qué podemos hacer? Tienen toda la razón, díganme cómo lo arreglo. Y le empezaron a descontar de las entradas del negocio un porcentaje importante para que paguen la deuda. Es decir, la situación es completamente diferente. Y los jueces, aunque fueran diferentes, fallaron diferente, lo que era diferente, pasaron bien.
Bueno, yo vuelvo a repetir que de la única manera que me animaría a opinar sobre la conducta o la actuación de un juez es teniendo acceso, aún no desde el punto de vista técnico, al conocimiento directo de los hechos, que me parece que la mayoría de la gente que opina no lo tiene. Y por lo tanto me parece que están hablando de cosas que no saben. Segunda cosa, las penas alternativas. Yo creo que son buenas. Capaz que tiene razón Carlos, no habría que llamarle alternativa, porque todo lo alternativo en general es de segunda, cuando se escucha. Pero creo que son buenas y creo que hay un problema frente a ellas. Yo tengo bastante experiencia en esto. Las mujeres lo impulsamos, el movimiento de mujeres, en los temas de, vinculados a la violencia doméstica. Ha mejorado el tema con la aplicación de las llamadas penas alternativas, y hay un problema fundamental que creo que lo aludió Mauricio, y es quién controla o el control sobre el cumplimiento de esas penas alternativas. Creo que una cosa es la decisión judicial, de realizar trabajos sociales u otro tipo de cosas que no tienen que ver con trabajos sociales, pero que constituyen penas alternativas. Pero después me parece que se produce, como en tantas otras cosas en el país, una falta de control para el cumplimiento de esas cosas. Y tercer elemento, yo creo que llenar las cárceles de gente no debe ser el objetivo de ninguna sociedad, ni de los jueces, ni de nadie. Pero creo que a veces la prisión es necesaria, aun cuando las prisiones no sean estupendas, y esto corre por dos lados. Y ahí discrepo con Carlos con el tema de salir una persona a decir cómo lo hice, lo que sea, en la televisión. Creo que por un lado protege la cárcel, la situación de cárcel de un delincuente, protege a la sociedad. Pero por otro lado también protege al propio delincuente, de la ira popular o los vaivenes de la bronca a nivel local de los involucrados. Porque cuando empiezan a solucionarse las respuestas frente a los delitos, es cierto, el ojo por ojo, el diente por diente, el ojo por ojo, pero también la justicia por mano propia tuvo un peso muy importante históricamente en la sociedad y en general no con buenos resultados. Entonces me parece que muchas veces la reclusión de un individuo protege al individuo, también al delincuente, de lo que puede ser la respuesta popular irracional y desacertada y vinculada a cuestiones emocionales.
Estamos en las 12:02 minutos, casi en la hora de la pausa. A ver si desde estudios nos cuentan cómo está participando la audiencia. Elisa, ¿tienes mensajes allí? Por lo menos, tres, cuatro como máximo.
Sí, llamó, en general mucha gente llamó mostrándose de acuerdo con el carácter positivo de hacer trabajos humanitarios. Y algunos llamados puntuales seleccionados. Rosa de San José dice, estoy de acuerdo con las medidas de Guren, porque trabaja en el plan de emergencia y porque a uno le conmueve la situación de la gente. Rosa dice que trabaja en el plan de emergencia y que es muy importante que la gente vea a otra gente, que se va a sentir muy bien. Ángel de Parque Valle, controvertida, el controvertido tema de la defensa de Gonzalo Fernández, le gustaría que los contertulios opinen sobre el tema. Y dice que éticamente no corresponde que Gonzalo Fernández, el secretario de Presidencia, actúe en este caso. Que de hecho hay algunas aclaraciones, no es Gonzalo Fernández, es el estudio de él. Víctor Hugo de Cordón.
Habría que darle una pena alternativa.
Y por último, Víctor Hugo de Cordón, poner en la TV a los delincuentes que no pagan impuestos para conocerles las caras es muy bueno. Después de que conoció la cara del famoso ñoqui, nunca más apareció en su negocio. Es una especie de escarmiento público.
¿Hacemos la pausa entonces?
Yo quiero hacer una aclaración. Es decir, el doctor Gonzalo Fernández no interviene en los juicios. Es su estudio, en los cuales él no está, de que el secretario de la Presidencia tenga asuntos, me parece que es lo más natural. No se le puede pedir que el estudio cierre, donde hay muchísima gente trabajando y que no tiene con él ninguna sujeción. Él no está mandando su estudio. el estudio funciona por su lado, y además lo que resuelve no es el estudio, sino que es el juez.
Es un tema muy discutido. Es otro capítulo aparte, digamos.
Habrá un problema moral, pero no hay un problema real ni jurídico en eso.